Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 9 minutos de las 10 de la mañana en este viernes, día 3 de febrero. Y tal y como se anunciaba esta mañana en la tertulia con criterio propio, hermano de la compañera Marisa Hernández, nos vamos ya directamente a hablar con Gustavo Santana, viceconsejero de Infraestructura y Transición del Gobierno y Transporte, perdón, del Gobierno de Canarias. Bueno, de su consejería, de su viceconsejería depende la Dirección General de Infraestructura Viaria, depende también la la Dirección General de Transporte, así como él es el vicepresidente de Puertos Canarios. Y bueno, pues hablaremos de, además de esos temas que son de su competencia o están dentro de esa viceconsejería, hablaremos también de otros temas que ocupan dentro del área de obras públicas y que ocupan el interés de los ciudadanos. Gustavo Santana, buenos días.
Muy buenos días, Santiago, muy buenos días a todos los oyentes.
¿Qué tal se va con...? Bueno, ya no, te vas haciendo mayor, te conocí. Estudiando, iniciaste esta legislatura como director general, promocionaste, digamos, popularmente a viceconsejero, o sea, que has ido asumiendo responsabilidades, bueno, de una familia ya con una trayectoria política también importante. ¿Cómo se está viviendo toda esta evolución?
Bueno, lo de director general de Puertos Canarios fue en la anterior legislatura.
El anterior, sí.
Y en esta me han tocado las responsabilidades de viceconsejero de Infraestructuras y Transportes, y obviamente nos hacemos mayores, ¿no? Eso suelen decir que la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo, ¿no? Sí. Y en mi caso no va a ser diferente, pero también vamos adquiriendo más experiencia y también afrontando retos ya de mayor entidad.
Bueno, la verdad es que de un tiempo, muchas veces se habla de la capacitación para determinadas responsabilidades de la gente que se inicia en el mundo de la política o entra en el mundo de la política, ¿no? Se le encargan responsabilidades. Y en este caso estamos viviendo una etapa en la que los ingenieros van tomando protagonismo, porque no en vano Gustavo Santana es ingeniero, ¿no?
Sí, yo soy ingeniero naval, industrial, y bueno, desarrollado toda mi carrera en el sector privado, en el área de transporte, ¿no? Tanto aeronáutico como transporte marítimo, temas portuarios. Y finalmente, pues al final también opté a una plaza de funcionario del Estado, del Ministerio de Transportes, que es el ministerio, por así decirlo, vecino, espejo de la consejería en la que tengo responsabilidades. Y bueno, la verdad es que en estos 20 años de carrera profesional me he dedicado pues a los mismos asuntos desde diferentes posiciones, con lo cual considero tener pues una visión desde luego bastante global de todo lo que es este sector de las infraestructuras y el transporte, y que pues me permite poder valorar conociendo ya lo que es trabajar a pie de muelle, ¿no? A pie de cantil.
Bien, pues hablemos de las áreas y hablemos de las responsabilidades, principalmente en carreteras y puertos. En carreteras, sacar adelante todo lo que es el tramo entre la carretera y el aeropuerto, que ahí continúa. Se hablaba en una última visita de su consejero, en este caso Giano Franchi, de apertura de un tramo que ya el tramo, a medida que se fuera acabando tramo, no el tramo completo, pero tramo dentro del tramo, ir abriéndolas. Me parece que se hablaba de en cuanto llegara a la altura de Puerto Laja, abrir hasta ahí para ir ganando en tiempo, ir avanzando, pero bueno, parece que todavía no está totalmente consolidado ese tramo como para ir abriendo por etapas, ¿no?
No, bueno, esta obra del convenio de carretera, del tramo que va desde aeropuerto a la Caldereta, se inició en esta legislatura. Comenzó en septiembre del 2020, tenía 54 meses de desarrollo, y lo que se dijo por parte del consejero, y además es opción que tomamos de la consejería para todo el resto de infraestructura, es poniéndolo al servicio de los ciudadanos, porque de eso se trata, conforme se vayan teniendo pues los tramos realizados. En el caso de esta obra, hemos impuesto un plazo para abrir el primer tramo hasta Gijey, que debiera de ser por esta fecha. De hecho, se está haciendo una resección parcial de un tramo y espero que en breves semanas se pueda poner en servicio el tramo que va desde la Caldereta hasta Guijey. No obstante, se sigue trabajando en todo el resto de la obra y en otros tramos del convenio de carreteras, que ha sido muy mentado y muy choteado durante la pasada legislatura y durante esta legislatura, pero que se le ha visto ya vías de solución en un diálogo respetuoso ordenado y serio con el Ministerio, ¿no?
Bien, en este caso, efectivamente, a medida que va avanzando ese tramo aeropuerto Caldereta, ya está dispuesto para arrancar, salía licitación ya lo que es el tramo aeropuerto Pozo Negro, ¿no?
El tramo aeropuerto Pozo Negro salió a licitación ya hace unas fechas, ya está resuelto el concurso, cabe firmar el contrato y tiene un plazo de redacción de 9 meses. Yo espero que durante este año se pueda realizar ese proyecto ya constructivo, ya que tenemos la DIA que se obtuvo en marzo, la declaración de impacto ambiental, que no olvidemos que se tiraron con este proyecto pues 20 y pico años dándole vueltas, se consiguió en marzo del año pasado, ese tramo además que es una necesidad perentoria, ¿no? Por cómo está ese tramo desde Puerto Rosario hasta el Castillo, ¿no? Los que conocemos la isla sabemos que esas 7 rotondas a veces se convierten en un sufrimiento, ¿no? Pero ya está este proyecto adjudicado, son 9 meses, y yo espero que durante el año próximo ya esté en condiciones de poderse licitar esa continuación del actual, ¿no? De Caldereta Aeropuerto, Aeropuerto Pozo Negro. Igualmente, también se produjo la licitación, ahora al inicios de año, de otro tramo, ¿no? Ya de sur para norte, desde el Cuchillete a Matas Blancas, proyecto valorado, la redacción del proyecto de trazado, más el trámite ambiental y el proyecto constructivo, valorado en 1.400.000, que también está incluido en el convenio de carreteras. La verdad es que en el tema del convenio de carreteras y de las infraestructuras viarias en la isla de Fuerteventura, en esta legislatura, cabe decir que se ha dado un avance. Comenzamos la primera legislatura, en diciembre del año 2019, se puso ya totalmente en servicio el tramo de Costa Calma Pecenescal, con lo cual ya conseguíamos tener una conexión por autovía de 25 kilómetros de Morrojable hasta Matas Blancas, pero continuamos con otras infraestructuras, como es la presente, donde se está ejecutando obras, y con la redacción de proyectos, ¿no? ¿Qué es lo que no nos encontramos? Sí. Nos encontramos un catálogo de infografías, pero no un catálogo de proyectos, una librería de proyectos, que es lo que permite licitar las obras, con lo cual el trabajo ha sido arduo para obtener esos documentos técnicos que son los que sirven de base para la licitación. Después hay otro tipo de obras, ¿no? Tenemos el Parque Holandés.
Lo comentamos, pero sin abandonar el eje norte-sur, que es como le llamamos normalmente. Bueno, sí. Pues en este caso, efectivamente, o sea, se encontraron ustedes con una batalla campal entre gobierno de Canarias, gobierno, inclusive no de la pasada legislatura, sino de la anterior, ¿no? Mm. O de las anteriores. Una batalla campal entre gobierno de Canarias y gobierno de España, se había roto y se había quedado sobre la mesa, bueno, pues no solamente el plan de carretera, sino deudas con respecto a obras asumidas por la propia comunidad autónoma. Y de los tramos que estamos hablando, en este caso, bueno, pues quizás de los más que se han retrasado todos, pero de los más complicados que se veían, que me parecían que no iba a verse nunca a la luz, era el tramo de aeropuerto a Pozo Negro, ¿no? Ese hay que hacer un falso túnel, está afectado por zona cepa, bueno, pues anidan aves allí, o sea que había una casuística muy muy fuerte sobre ese tramo, y sin embargo, bueno, pues sin enterarnos se ha resuelto, ¿no? Sin mayor tiempo, mira que llevaba ya, pues yo creo que más de 8 años dándose vuelta de cómo con distintas fórmulas, y finalmente ya está adjudicado.
Bueno, más de 8, ¿no? y 12 y cerca de 20. Y no es un falso túnel, es un túnel de 1,5 kilómetros que se va a hacer para como condicionante mental para permitir la circulación de las aves esteparias que hay en esa zona, en una zona SEC. Los condicionantes medioambientales condicionan obviamente el desarrollo de las infraestructuras, y en este caso no va a ser diferente, pero es también una necesidad la realización de ese tramo. Respecto a lo que me comentaste al inicio de esta pregunta del convenio, la verdad es que ha sido una labor ardua, ¿no? También perseguida, yo quiero decir que amparada por todo el bullicio que hubo en la anterior legislatura al utilizarlo como herramienta política. Cierto es que el convenio de carretera, por hacer unos antecedentes y ponernos en situación, con la crisis, el gobierno de Rajoy suspendió pues el desarrollo del convenio. No lo suspendió en otras comunidades, lo suspendió en Canarias. Y en este caso, muchas de las obras que teníamos en caminos en aquel entonces siguieron ejecutándose, pero con fondos propios. No había financiación de ese convenio de carretera. Bueno, eso por el anterior gobierno, Paulino se llevó a juicio, se ganó y se obtuvieron los 500 millones, aunque se ha hablado de 1.000, los 500 millones para pagar aquella obra que estaba conveniada y ejecutada, pero no se había pagado por el ministerio. Esto fue arma política durante la pasada legislatura, pero no se había satisfecho. Esto se ha resuelto en esta presente legislatura, porque en un momento dado, en la anterior legislatura, esos 500 millones a los que teníamos derecho no se habían ingresado, se querían dirigir al pago de deuda, o sea, a los bancos, no era nuestra intención, sino dirigirlo a otro tipo de gastos, gastos corrientes, gastos de ayudas sociales, etcétera, etcétera, y se han ingresado. En el 21 fueron 100 millones, en el 22 otros 200, y en este 23 están puestos en el presupuesto otros 200 millones, con lo cual esa deuda está saldada. Pero aparte, habían otros 400 y pico millones que estaban recogidos en el convenio, que correspondían a obras que estaba conveniada, estaba recogida, pero no ejecutada. Y no había seguridad jurídica de que no las pagaran, ¿no? Porque lo que recogía el convenio es que había obligación del Ministerio de pagar aquella obra que estaba conveniada y ejecutada, pero si no está ejecutada, esto lo que ha llevado es una labor de negociación por parte del presidente Ángel Víctor y por el consejero Sebastián Franqui, donde se les explicaron nuestras razones, tanto a la ministra, bueno, anteriormente al ministro Ábalos, ahora a la ministra, y también a la ministra de Hacienda, de esta situación, y se han conseguido reincorporar en ese convenio que se firmó en el 2016 de 1.200 millones, pasarlo a los 1.600, que ya no son 1.600, porque hemos seguido haciendo obra y ya queda menos, ¿no? La bolsa cada vez pues tiene menos dinero porque se va haciendo se van haciendo obras. Pero lo que esto demuestra es que la negociación y la seriedad, y no a lo mejor los planteamientos solo mediáticos y políticos, llevan a resultados.
O frentistas, ¿no?
Sí, porque yo creo que
una etapa en que era más un planteamiento político frentista, ¿no? O sea, era Canarias frente a España, o parecía que España frente a Canarias, ¿sabes?
Exactamente, yo creo que en esto se equivocó la anterior.
España, me refiero al gobierno de España.
Yo te entendí. Entiendes a la Administración General del Estado, sí, y el gobierno de España contra el gobierno de Canarias. No, el gobierno de Canarias defendió sus posiciones, pero después hay que negociarlo. Y esa labor se consigue mucho mejor siendo serio y no acudiendo a los medios, que también para explicar, pero para explicar la gestión, no para armar solo bullicio, jolgorio y todo este tipo de ruido mediático.
Claro, y había otra segunda parte de la respuesta anterior que decía, sin lo que no nos encontramos fue en ningún momento proyectos, y es verdad, no estaba nada de eso proyectado, esta misma que se ha adjudicado ya, no estaba proyectado, se ha terminado de proyectar en esta legislatura, la de Aeropuerto Pozo Negro, pero hablando con diversos técnicos, conocedores de toda la zona, lo que parece que esa parecía que iba a ser el tramo más complicado de todo el eje norte-sur, y sin embargo resulta de que no, de que se dicen que a partir del Cuchillete y hasta Mata Blanca es donde viene la carga fuerte del eje norte-sur, donde habrá que invertir mucho dinero, donde habrá que tunelar, habrá que hacer un esfuerzo increíble por parte de la administración, porque dicen, sí, que técnicamente es el tramo más costoso, más difícil y que más puede tardar.
Bueno, el tramo intermedio,
pero por las condiciones orográficas,
sí, el, ¿no?, que va entre Cuchillete y Pozo Negro es un tramo bastante complejo porque en medio hay una zona de red Natura, una zona SEC, y exigirá desde luego el planteamiento de medidas compensatorias medioambientales para hacerlo, pero bueno, hay que unir el norte con el sur, es un objetivo aquí, dentro de lo que cabe las obras del convenio de carretera en la isla de Fuerteventura está clara, es el norte es de norte-sur, queremos ir desde Corralejo hasta Morrojable, que es una distancia larguísima, cerca de 150 kilómetros, de manera cómoda en autovía, porque además eso mejorará no solo la movilidad dentro de la isla, sino también a nivel canaria. Es una infraestructura regional.
Y la seguridad. Aquí la mayoría
bueno, la seguridad,
de los choques son de frente.
Pero también el tema del transporte, mucha descarga que se hace con el puerto de Morrojable, que es un puerto muy importante, a través del puerto de Corralejo. Esa conexión, esa interconexión que hay entre Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, pues también se basa en infraestructura viaria, lo cual es necesario debido también al crecimiento de las islas que hemos tenido. No nos engañemos. La isla de Fuerteventura en el año 90 tenía 36.000 habitantes y ahora tiene 120.000 habitantes y muchos más turistas de los que había en el año 90. Si en aquella época podía haber 300.000, ahora mismo hay en torno a 2 millones de turistas que son consumidores de infraestructuras, ¿no? Y de la misma manera que ha habido que mejorar las infraestructuras sanitarias y las infraestructuras educativas, porque hay más gente viviendo aquí también, hay que afrontar este tipo de infraestructuras portuarias y viarias, y no va a ser el gobierno de Canarias el que no se enfrente a ese problema, como no lo tome, porque es una responsabilidad además que debemos de asumir.
Ahí, fuera de lo que es el eje norte-sur, ahí queda descolgada una situación que se sufre a diario, que es una solicitud que hay ya hace mucho tiempo y con una promesa también, que es el desdoblamiento interior de lo que es ahora mismo la carretera que va entre el aeropuerto y bueno, las Salinas, el aeropuerto del Castillo, ¿no? Es necesario un desdoblamiento de esa zona porque es un verdadero tapón. Y esa va a quedar en uso, o sea, esa carretera va a quedar en uso, no va a ser como otras de la zona sur que ya quedan apartadas por el eje norte-sur. En este caso, esa queda como una vía interior en uso y será la vía que se utilice mayoritariamente para la gente que viene en esa proximidad al aeropuerto Castillo. ¿Se habla de ese doblamiento? ¿Se tiene contemplado?
Vamos a ver, este caso son una vía de servicio, bien dice, y ahora mismo se está analizando un convenio para colaborar con el Cabildo en la definición de ese y otros puntos, siendo ese el de una necesidad más acuciante, ¿no? El enfrentarnos. En este caso se está estudiando quién redacta el proyecto, quién ejecuta la obra, el Cabildo y los técnicos están haciendo, no los plantearon. Al inicio, el presidente del cabildo inicial de este cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, y se estuvo trabajando. La verdad es que todos los movimientos que ha habido a nivel local en ese cabildo de Fuerteventura, pues no ha permitido avanzar en este convenio, ¿no? Porque muchas veces pues estos cambios, hasta que tú te enteras o el que le toca las responsabilidades se entera y si coge más responsabilidades a lo mejor no puede atender las que ya tenía, pues hace más difícil el progreso. Pero en el gobierno de Canarias y en la consejería somos conocedores de esta necesidad, nos las han planteado y la estamos estudiando, ¿no?
Bien, esto en cuanto a transporte y podríamos hablar dentro de red viaria, que es eso que estamos hablando de carretera en la isla de Fuerteventura, concretamente, que es de la que estamos hablando. Se ha creado una comisión mixta, por fin, también es otro tema que se llevaba bastante tiempo trabajando, y bueno, pues ya está en marcha esa comisión mixta para el seguimiento de la compensación en transporte de mercancías en Canarias. Pues por un lado está lo que es el transporte de personas, el movimiento de personas, y paralelamente a eso, que muchas veces, bueno, pues el hombre de pie pues no es consciente del tema, bueno, también está subvencionado y hay que hacer un seguimiento constante para mantener vivo ese tratamiento de lo que es el movimiento de mercancías hacia Canarias y dentro de Canarias. Claro, ahí hay dos vertientes distintas, una que es la responsabilidad y ordenar todo ese transporte, negociarlo constantemente con el gobierno del Estado, pero y por otra parte está luego el tratamiento de esa mercancía que llega vía transporte marítimo principalmente a los puertos, y ahí nos encontramos con una deriva que la comentamos luego, porque también usted es el responsable, el vicepresidente de Puertos Canarios. Pero en cuanto a todo el tema de la Comisión Mixta de Transporte, nos estamos encontrando, no sé si está pasando lo mismo que está pasando con el transporte de pasajeros, que bueno, no sé, yo viajo constantemente, la gente del gobierno viaja de otra manera, pero viajo constantemente y gastarte 50 y pico euros en un billete a Gran Canaria para ir a resolver algo y volver, puede estar a 53, 54 euros, pues, algo habitual. Y uno cuando ve esa cifra, pues ya a veces no se da cuenta, cuando ve esa cifra dice, caramba, si estamos subvencionados al 75%, ¿cuánto carajo cuesta el billete, no? O sea, todo eso se contempla dentro de... Porque está en discusión ahora mismo, ¿no? Y está en discusión hasta cuándo, y está en discusión en cuánto. ¿Y todo eso se contempla dentro de esa comisión mixta?
No, hay diferentes comisiones mixtas. Las comisiones mixtas son los organismos estos de cooperación que se establece entre el gobierno estatal y el gobierno de Canarias para tratar los diferentes temas de los que sea objeto esta comisión. La noticia que estás comentando, Santiago, es de mercancía. Hay que decir que esta comisión, estamos enhorabuena, ¿no? Porque había obligación de crear esta comisión mixta para la evaluación de los costes, tipos del transporte de mercancías, tanto industrial como agrícola, por así decirlo, en el REF del año 94. Y no hasta ayer que realmente, a instancias de este gobierno, se constituyó la comisión mixta. También ha sido un tema mediático, bullicioso, la compensación de los costes de trabajo, de transporte, subvenciones al transporte de mercancía, etcétera, etcétera. Pero realmente, el órgano donde se debe de hablar, la comisión mixta, no estaba constituida como tal. Y mira que se ha hablado de esto. Lo primero es que hay que utilizar los órganos que realmente nos da la ley para poder hablarlo de manera seria con el Ministerio, donde estará también el Ministerio de Hacienda y también nuestra Consejería.
Todo esto producto de lo que es un proceso de transferencia a la Comunidad Autónoma de Canarias en su momento, que bueno, hasta que no llegas a crear ayer esa comisión no tiene el órgano adecuado donde hacer un seguimiento conjunto, porque bueno, se cede las competencias que antes estaban en el Estado, hasta en Canarias, que puede ser esa de la difusión.
Esto no tiene sentido nada que ver con temas de transferencia. Esto es una comisión mixta para evaluar esas subvenciones. El derecho a estas subvenciones que se ha establecido en Canarias está fundamentado en reglamentación de la Unión Europea. Lo que se pretende con estas subvenciones a las mercancías del transporte aéreo y marítimo es colocar la mercancía o los productos canarios en situación de poder competir a nivel europeo, en colocarlos en la península, por así decirlo. ¿No? Sí, entonces lo que se viene a compensar
que pueda competir
es exactamente competir. Porque si no, pues tiene un tema de transporte, un tema de un costo que no se contemplaba. Ha habido durante los últimos meses y años pues esos problemas de que han aumentado los costes tipos y demás, pero no estaba creado el órgano. Entonces el estudio de la metodología para ver esos costes tipos que hay tanto en transporte aéreo como en el marítimo, así como otros costes que están imputables. O sea, tú para comercializar, por ejemplo, fresas del EPE no tienes que hacer un transporte fitosanitario, gastar un dinero de esto para transportarlo a Madrid. Aquí sí, porque lo embarcas y demás. Bueno, son costes inherentes al transporte desde Canarias a Península. Todo eso es lo que se debe de tratar en este órgano. Y después contarlo a la prensa. Hablar a una prensa y no tener la comisión donde está sentado pues los diferentes representantes del Ministerio, de Hacienda, el Director General de la Marina Mercante, de Aviación Civil, etcétera, etcétera. Entonces hemos convocado esta comisión mixta y en un par de meses pues vamos a tener otra reunión ya para estudiar los casos, a ver cómo salir. Pero esto hay que hacerlo. No solo decir que ha subido, sino centrarlo, hablarlo con las asociaciones. Estuvieron en esa reunión pues asociaciones implicadas, la del transporte de plátano, el transporte hortifrutícola, la cinca, de industriales, todo lo que es ese transporte que tiene un gran movimiento y una gran producción empresarial, porque además en Canarias vivimos del turismo, pero también es importante no tener todos los huevos en la misma cesta, ¿no? El poder tener empresas que producen algún tipo de bien que sea de interés para el mercado para esta Comunidad Económica Europea de la que somos miembros. Y hay que trabajarlo en ese sentido. Y esta herramienta nos ayuda a poder, pues la industria que se desarrolla aquí, o la actividad agrícola, etcétera, poder poner sus productos en la península. El caso del plátano, por ejemplo, es uno de los que usa este tema, pero también el tomate, el tema de las flores, etcétera, etcétera, etcétera.
Bien. La vicepresidencia de Puertos Canarios también la ostenta Gustavo Santana, y en este caso, bueno, pues dependen de él todo lo que es el puerto de Morrojable, empezando por el sur, el puerto de Gran Tarajal, el puerto de Correjo. y bueno, y el del Cotillo, ¿no? Antiguamente refugio pesquero, hoy puerto, tanto que el de Corralejo es el puerto más rentable y de mayor movimiento de toda Canarias, de los puertos de la comunidad autónoma. Sin embargo, hay un sentimiento que se ha quedado relegado frente al puerto de comunicación, que es el de Playa Blanca. Uno llega al de Playa Blanca y, caramba, aquello se ha desarrollado con una rapidez increíble, y el de Puerto Rosario pues ha quedado con un proyecto hacia el norte que quedó frustrado. Ahora se habla de ampliación de Pantalanes. Bueno, al final, además de los Pantalanes, no sabe en qué situación está el muelle, porque no tiene lógica, desde el punto de vista del hombre de la pie, no tiene lógica el que el pedazo puerto aquel que uno ve al llegar o salir de Playa Blanca se corresponda con el puerto de destino al que va, que es el de Playa Blanca, o cuando llega de Playa Blanca de Corralejo a Playa Blanca, ¿no? ¿Cómo está la situación del muelle, la situación real del muelle de en este caso, pues de Corralejo? Porque vienen tiempos borrascosos con la pre-campaña, ya estamos en pre-campaña, sí. Y viene campaña y ahora se hablará mucho de todo ese tipo de cosas. ¿Cómo está realmente la situación del puerto, del futuro puerto, o la mejora del puerto, como se le quiera tratar, de Corralejo?
Bueno, el puerto de Corralejo en esta legislatura se sacó la redacción del proyecto de la ampliación de la nueva dársena, ¿no? Se hizo un trámite de información pública. Ese trámite de información pública pues se alegó todas las partes que quisieron y también las administraciones, y pues se ha enviado la respuesta a Transición Ecológica, ¿no?, al órgano ambiental, que es la Consejería de Transición Ecológica, motivando el porqué de la importancia de este puerto. Cierto que está en un área donde hay figuras de protección medioambiental, pero la norma, la propia ley de biodiversidad, también recoge que, aun estando en zonas de protección medioambiental, se pueden plantear el desarrollo de instalaciones basadas en cuestiones de seguridad público, seguridad de la navegación. Y aquí lo hay, es un puerto que mueve más de 1 millón de pasajeros, no solo los regulares, también hay mucho tráfico a lobos, excursiones y demás, y la verdad es que es un polo de mucha actividad económica. Y es eso lo que se fundamentó desde la consejería, ¿no? El declararlo un puerto de interés de primer orden, ¿no? La Consejería de Transición Ecológica, y en esto mis compañeros de Transición Ecológica y el director del Cambio Climático puede hablar largo y tendido, es lo que tiene ahora que fundamentar ese expediente, porque reglamentariamente es esa consejería la que debe de elevarlo a Consejo de Gobierno, etcétera, etcétera, para la obtención de la DIA. Pero no nos hemos puesto de perfil. Se afrontó, pero se afrontó mirándolo con criterios de movilidad, haciendo una nueva dársena para ubicar en ella los ferries y el transporte, que allí es intensísimo. Es intensísimo y además favorece también algo que en las dos islas es importante, que es el turismo. Un dato curioso que el otro día se presentó en el puerto de Playa Blanca y que hice conocedor de él al consejero, a la presidenta del Cabildo y al presidente, fue que de esa ruta, de ese millón de pasajeros, el 40% son no residentes, vamos a decir turistas, que van a pasar un día en la isla de enfrente, ¿no? Con lo cual ya hay una interacción que también favorece en algo que es fundamental en estas dos islas, que es el turismo, ¿no? El que viene a Lanzarote, pues pasa un día a lo mejor en las playas del norte de Fuerteventura, e idénticamente de Fuerteventura darse una vuelta por el volcán o por el parque de Timanfalle, con lo cual también funciona en otras áreas, aparte de las de la actividad industrial. Muchas empresas de aquí que trabajan en Lanzarote y viceversa, ¿no? Toda esa actividad es conocida por el gobierno de Canarias y por Puertos Canarios. Ya lo has dicho tú, un puerto con una gran actividad, y no nos pusimos de perfil al sacarlo pensando en ese transporte. Anteriormente había otro proyecto que era más una marina. Se intentó sacar
hacia el norte.
Se intentó sacar a concesión.
También afectado también por sí, tema.
Pero tenía declaración de impacto ambiental favorable. Pero ¿qué pasa? Se sacó a concesión, es decir, un privado debía afrontar la.
A diferencia de Playa Blanca, Lanzarote.
Sí que se hizo con fondos públicos, pero se puede hacer con fondos públicos y fondos FEDER porque está amparado en la movilidad. O sea, la Unión Europea para hacer una marina deportiva, pues, persigue unos objetivos que sean más cohesionadores, que fomente la cohesión social, y el transporte lo es, ¿no? En el caso del planteamiento anterior que había en Corralejo, que era una marina, pues mira, primero que se sacó concesión, y ningún concesionario privado, ninguna empresa privada optó a la concesión. Tenía que gastarse cerca de 50 millones de euros para ejecutarlo por un plazo de 50 años y no resultó de interés para ninguna empresa privada. No se podía meter en fondos FEDER, y lo que es inteligente también es, si visto que no hay interés por los privados y que nosotros no podemos enfrentarnos a ser solo pensando en la marina, sino también en la movilidad, pues replantear el proyecto, que es lo que se ha hecho en esta legislatura, pensando en la movilidad, ¿no? El transporte y demás. Esto fue lo que se inició en el año 2021 y que los trámites, la verdad, es que se están alargando en transición ecológica, pero desde luego la apuesta es decidida. Ya por así decirlo, es en esa consejería donde tienen que elaborar ya los últimos pasos para la obtención de la declaración de impacto ambiental. Pero no obstante, en Corralejo se han seguido trabajando. La realización de los pantalanes era una necesidad, impuesta, porque había más de 100 barcos fondeados allí, o sea, un puerto con mucha demanda, y se ha intentado...
En la parte deportiva y pesquera.
Sí, y se ha hecho una actuación que rondaba los 2 millones y algo para establecer esos pantalanes, pero claro, eso es una solución para salir del paso debido a la demanda y debido a que pues tiene mucha presión. Vamos a ver, como dije, la infraestructura portuaria esa, tal y como está, se finalizó en el año 91. Y desde el año 91, pues la isla y las demandas han crecido muchísimo.
Estamos hablando de la época de Ildefonso con Negrín y mira, así como ha llovido. Estábamos hablando todavía la consideración de puertos de refugio pesquero en aquella época, ¿no? O sea, que realmente no tenía, ya eran comerciales, entre comillas, pero vamos, todavía tenían la consideración de puertos pesqueros, como también el del Cotillo. Y el del Cotillo, bueno, pues se cometieron muchos errores en un principio y la sapiencia de los pescadores ya advertían que, bueno, oiga, esto si lo hacen así vamos a tener problemas. Hubo problemas, se arregló, pequeños temas para nosotros, pero para los pescadores vitales, como pudieran ser los útiles para levantar un barco, para sacarlo a dique o sacar los muelles o las cámaras para el mantenimiento de la captura, bueno, y se han ido poco a poco resolviendo en Cotillo.
Bueno, en esta legislatura lo que se hizo es, al inicio, instalar pantalanes. Era una demanda de años y años.
Sí, estaba desde el 91 como 6 años.
Y bueno, pues ya se han instalado unos pantalanes, la inversión estuvo en torno a 300.000 y se arreglaron algunos temas del fondo de recuperación de calado para poder transitar. Se quiere acometer en breve el desarrollo de una rampa, ¿no? La restitución, porque ya había, vamos a restituirlo, pero en otro sitio. Pero bueno, se ha invertido en este muelle del Cotillo, lo cual no sucedía desde que se acabó aquello tal y como estaba. Ya la disposición de cómo está el muelle del Cotillo, ya nosotros no podemos hacer nada porque yo me lo encontré así, pero se ha hecho, se ha invertido en esta presente legislatura en ese refugio pesquero, igual que en todos los puertos de esta isla, ¿no?
Ese lo conoce más, ¿no? Que el del Cotillo lo conoce más de juventud.
Conozco todos, pero el del Cotillo lo conozco más por veraneo, ¿no?
Sí. En esa... Bien, pues seguimos hacia el sur. Y bueno, pues mucha promesa hasta ahora, pero bueno, la gente de Gran Tarajal se queja de que efectivamente no se termina de cumplir con el compromiso de ampliar, de que un día ver que pequeños cruceros que vienen aquí a Puerto Rosario o medianos puedan llegar hasta abajo, dinamizar. Dicen que las pruebas que se han hecho, esa zona es muy atractiva para los cruceristas, porque bueno, sales a una avenida, aquí también, pero bueno, aquí ya sale una avenida con la idiosincrasia de la gente de Trineje y especialmente de Gran Tarajal, que te encuentras con toda la zona comercial a pie de barco. Bueno, aquí también, pero bueno, es otra forma de verlo. Y bueno, en definitiva, primero con las barcazas aquellas dichosas y después el retraso en cuanto también las afecciones que hubieran de protecciones en esa zona, con la puesta en marcha o no de obras, porque al final una cosa por otra, casa sin barrer, el muelle sin terminar de limpiar y sin terminar de, dicen desde el ayuntamiento y los vecinos, y sin terminar de tratarlo como ellos querían. Pasó el centenario y ahí se esperaban muchas cosas, se habían prometido muchas cosas. ¿Cómo está el puerto de Gran Tarajal?
Bueno, en febrero del año pasado se adjudicó la licitación de la redacción de la remodelación y ampliación del puerto de Gran Tarajal. Bueno, lo que está demostrado después de lo que vivimos con las barcazas es que aquello no tiene refugio en esa zona. Similitud se puede hacer a falta de seguridad en una instalación. Un puerto, al final, lo que describe la norma es que debe ser un lugar de refugio para amarre con seguridad y demás. Ya se vio que aquello, a tiempo sur, en esa zona, pues no está lo suficientemente abrigado y se organizó pues la que ya todos conocemos. Es un tema que hay que afrontarlo desde un punto de vista también de la seguridad de la infraestructura y que sea útil. Ese proyecto salió en febrero y tendrá que salir durante este mes de la realización de estos proyectos. No es de un mes, se hacen muchas pruebas en universidades de cómo es la disposición del dique y demás, o sea, tiene mucho trabajo técnico, y sé que hoy precisamente están hablando ya los últimos retazos al informe del proyecto para poderlo sacar a la información pública y que se pueda alegar por parte de la ciudadanía y desde las diferentes asociaciones pues lo que consideren sobre el proyecto que se va a realizar. Son proyectos, Santiago, vuelvo a decirlo, tediosos en el trámite, largos, pero es como debemos hacer, ¿no? Es lo que nos impone la norma y es lo que se está haciendo. Pero se ha licitado, hay forma, se va a salir a información pública y se hará una presentación de lo que se ha pensado desde la consejería para realizar en el puerto de Gran Tarajal, que también consideramos desde Puertos Canarios y desde la consejería que he visto que no hay abrigo, pero es que la evidencia es que en el 2018 pues aquella zona de puerto o no se usa o no sirve, o se abriga, y los puertos están pues para dar servicio de atraque, no para no atracar cuando hay un tiempo sur. Cierto que no va a estar 100% siempre protegido, ningún puerto lo está, pero hombre, pero desde luego se puede mejorar el que sea mucho más usable esa línea de atraque, ¿no? Si te fijas, cuando va uno por allí en esa zona nunca hay nada y lo tienen metido en la dársena interna, porque claro, ahí a pequeñas agitaciones al mar allí, pues aquello se hace impracticable, ¿no?
Claro, dejo para el final, lógicamente, la parte positiva, por fin el muelle desmorrojable con la cometida al comienzo las obras de la nueva marina. Bueno, pues cambia de cara, por fin se atiende, va a quedar una parte dentro en condiciones, porque tiene que estar en consonancia con esa nueva marina que va a poder brigar hasta 50 metros. En este caso, pues eso tendrá que dejar a la zona de los pescadores, atrás, que los pescadores pues en unas condiciones iguales que la gente de marina, y por tanto, bueno, aquello le pega un cambio importante a todo lo que es el muelle. La ampliación en su día también de lo que era el dique, pues permite el atraque de las dos embarcaciones, las dos compañías que cooperan, y por tanto, bueno, pues ¿cómo está la situación? ¿En qué punto nos encontramos?
Bueno, en este caso, el año pasado, ¿no?, a finales del año pasado, se hizo la presentación. Hay que decir que esto es una iniciativa privada, ¿no? Se sacó concesión por parte de Puertos Canarios y Marina Escalero, la empresa de Lanzarote, a la que tengo que agradecerle especialmente el esfuerzo y la implicación, pues está desarrollando esa concesión, además con la experticia que ellos tienen. Gestionan la Marina de Arrecife, tienen Puerto Calero, tienen otra en La Palma y demás, y conocen el negocio. Y además, hay que decir que siempre nos habían dicho que un sitio como Morrojable, con todo el tema turístico que tiene alrededor, no tuviera una infraestructura que además reclamaban los usuarios del, o sea, los turistas, pero además también me lo han dicho muchos usuarios en Las Palmas, ¿no? En el puerto de Las Palmas, ¿no? Porque es el punto natural de atraque cuando te haces una navegación para el sur de Fuerteventura, el primer puerto donde vas a parar es el puerto de Morrojable. Estaban callados ese proyecto. Ya se hubo una presentación en el año 2014 que se iba a hacer, pero ahora hay un acta de replanteo. Ahora hay una inversión de 8, 10, entre 8, y medio, 8 millones y medio y 10 que va a realizar la empresa, que tiene todas las autorizaciones para hacerlo y que, según conversaciones que hemos tenido con ellos, pues van a hacer. Cierto es que no lo pasaron bien. Ni la empresa ni nadie con todo el tema del COVID se ralentizó un poco de cuando iba con más, pero bueno, es que hay que entender también que la situación debe de ser propicia para que puedan hacerlo. Cuando se vio la posibilidad, y eso hay que agradecérselo a la empresa, recalco, ha apostado desde luego por desarrollar una marina en Jandía, ¿no? Y que pues va a servir mucho al fomento de otro tipo de turismo, turismo náutico y demás, con este tema, con ese campo de regatas que hay ahí, que va a darle otro sí, plus en a la zona.
En Fitur la empresa hablaba de que estaríamos en condiciones este año para poder celebrar una prueba de Fórmula 1 de la vela, que bueno, porque ya estaría ya suficientemente avanzada la obra como para poder albergar a los participantes de esa prueba que nunca se ha rozado por Fuerteventura y que esto dará oportunidad. Y estamos hablando de lo máximo en competición de vela y velocidad. Óigame, yo no sé si en esa comisión mixta de transporte de mercancía tiene que ver con todo lo que entra también, a pesar de que no sean muy de Canarios, puertos canarios, entren en Canarias. Imagino que sí, a través de, porque donde entran es a través de los puertos principales, que son de la autoridad portuaria, ¿no? Aquí se está produciendo, no será desconocido seguro Gustavo Santana, se está produciendo, viceconsejero, una situación realmente lamentable. O sea, hay dos operadores en el puerto de Puerto de Rosario, ya, Luis Ibarra, pues, es conocedor de ese tema, y bueno, como también los dos representantes de la isla Fuerteventura, que son el presidente del Cabildo y el alcalde de Puerto de Rosario, y en este caso, bueno, pues esos dos operadores, por las razones que sean, pues funcionan como uno y viene a ser una especie de monopolio, que mucha mercancía, la que viene para surtir, sobre todo alimentos y otros, y mercadería que viene para surtir, que podría descargar aquí, el descarga aquí le costaría 600 euros más, con lo cual esos 600 euros se los tienen que gastar en ir hasta Lanzarote, descargar en Lanzarote y viajarse a Playa Blanca desde Recife, en Playa Blanca embarcar contenedores en camiones y traerlos hasta Corralejo, y de ahí hasta el sur de la isla Fuerteventura, porque bueno, tiene que venir a través de un puerto del estado. Entonces, bueno, por todo lo que lleva de trámite y demás, esto está siendo realmente sangrante para la situación en Fuerteventura, y no se habla mucho de ello. Sin embargo, bueno, pues contener 600 euros de encarecimiento para cómo está la situación, me imagino que usted ya conocerá algo de eso, pero bueno, porque no es casual que la mercaduría de barcos que vienen de Península pues lleguen a Fuerteventura por muy de Corralejo, Playa Blanca, Corralejo. Uno se pregunta, ¿y esto por qué, no? No es que vengan de distribuidores de Lanzarote, sino que es que vienen en ese circuito por lo que se encarece el atraque aquí en el puerto, dependiente de la autoridad portuaria, que no es de su competencia. Pero en esta comisión mixta de la todo lo que es el transporte de mercancía, ¿se contempla o se puede contemplar esa situación, estudiar esa situación?
No es ese el foro donde se debe de hablar esos temas. Pero
¿tienen ustedes presencia en la autoridad portuaria?
En la autoridad portuaria, tanto de la autoridad portuaria, interés general de Estado, tanto de la provincia de Las Palmas como de Santa Cruz de Tenerife, sí tiene presencia la consejería. Pero lo que me han comentado tiene también mucho que ver con el tema del transporte marítimo. Hay que decir que hay dos compañías ahora mismo que operan esa ruta Península Canaria. Una en régimen de OCP, de obligación de servicio público, que se consiguió en esta legislatura, porque se llevaron directamente de la viceconsejería, desde la consejería, esas conversaciones con la Dirección General de Marina Mercante, que se incluyera en el concurso el paso obligatorio por Puerto Rosario, tanto a la ida como a la vuelta. Puerto Rosario, Arrecife, La Palma, aparte de las Islas Capitalinas. Eso anteriormente pasaban, pero estaba como mejora. No, ahora es una obligación. Ya el tema de que descarguen por Lanzarote, claro, el primer puerto que se encuentra cuando vienes de la península es el de Arrecife. Eso no lo vamos a cambiar. Y a lo mejor es un tema ya más de los cargadores, ¿no? De que les viene bien.
Es un problema de puerto, o sea, de los operadores del puerto.
Claro. De que les viene mejor descargar por Arrecife porque las tasas serán similares para después hacer la ruta de reparto en Lanzarote, pasar y hacer la ruta de reparto aquí, ¿no? Pero que el barco que realiza, o uno de los barcos, una de las líneas que realiza ese tráfico con el sur de la península, tiene obligación de pasarlo aquí, y que indiferentemente podía descargar aquí, a lo mejor se debe más a una cuestión del cargador, no me refiero al transportista, sino del que mete la carga ahí, no me refiero a la naviera, sino del cargador que mete la carga, que tiene pues sus intereses comerciales de repartir en una zona y otra, que a la falta de posibilidad, porque yo entiendo que las tasas son las mismas, al ser la misma autoridad portuaria, ¿no? La autoridad portuaria de Las Palmas tiene pues el puerto de la Luz, el de Arinaga, Salineta, pero aquí tiene Puerto Rosario y Arrecife, ¿no? Y las tasas son parejas, lo que pasa es que te cobra la tasa en el puerto donde descargas, ¿no?
Bien, es un tema más complejo que está dentro de la estiba y no son los estibadores, sino el movimiento propio del puerto. Óigame, hablaba usted de la OSP y no sé si tiene que ver con la parte de transporte de su responsabilidad, pero se habla en estos días, estas semanas pasadas, estamos hablando del encarecimiento de los precios de billetes de avión entre Península y Canarias, y principalmente en los periodos de Navidad y verano. Precisamente, sí, porque es el consejero Sebastián quien lo ha planteado en Madrid, y se va a crear una experiencia piloto con una ruta, una línea, un punto, de manera que se declare OSP para ver y poder, ocultar, poder observar el comportamiento de la línea. ¿Esto depende también de usted, de transporte?
Sí, exactamente. Estuvimos en semana pasada o la anterior, creo, hablando con la secretaria general de transporte del ministerio, el director general de aviación civil, y por parte del gobierno canario estaba el consejero Sebastián Franquis, acompañado por el director general de transporte, y bueno, ¿eh? Donde se trató este tema. Hay que decir que llegado ciertas épocas, pues hay una punta en el alza de los precios, y se ha acordado establecer una, dijiste bien, una experiencia piloto. Hay que evaluarlo y hay que explicarlo muy bien, ¿no? El tema de las obligaciones de servicio público es algo que tiene que autorizar la Unión Europea. Hay que analizarlo, hay que explicarlo también al Ministerio de Economía, a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, y hay que saber elegir también la ruta para testearlo y hacerlo con mucho cuidado. Lo que es indudable es que Canarias tiene una conectividad ahora mismo excelente con diferentes puertos, con diferentes aeropuertos de la península y con toda Europa en general, ¿no? Pero sí es cierto que llegado a cierto momento, Navidad, hay alzas de precio. Lo que nos han transmitido la Dirección General de Aviación Civil, que son los que tienen los datos, es que realmente aquellos trayectos que tengan más de 700 euros, ¿no?, que ella es una cifra, solo son 6 de cada 100.000, pero es verdad que son muy noticiables, ¿no? La media, el 64% de los residentes, paga el trayecto a menos de 117 euros sin la subvención. O sea, esos 117 lo tienes que dividir por 4, que es lo que paga. Esos son los datos, pero claro, lo que más llama la atención son esos precios altos. Entonces, lo que hay, igual que dije al inicio, lo que hay es que en los foros adecuados plantear a ver cómo se puede descrestar estos picos en ciertas épocas, y para ello pues fue la reunión que tuvimos la pasada semana, y que en breve tendremos que pues ya definir la ruta, que tendrá que ser donde operan varias compañías, donde haya también pues no residentes con residentes, que tenga un cierto porcentaje, un cierto volumen, ¿no?, para que sea representativa, etcétera, etcétera, y también con esas explicaciones, esa docencia que hay que hacer a las diferentes administraciones de la aplicación de esta prueba piloto. Es un camino que se empezó, y vamos a ir dando los pasos. Se quiere que en junio se pueda tener pues resultados, pero es un trabajo que hay que hacer con mucha prudencia, ¿no?
Bien, nos queda muy poquito tiempo, prácticamente estamos usurpando tiempo ya los compañeros, pero una pregunta por una preocupación que existe cada vez más, no solamente en Fuerteventura, en toda Canarias, en todas las zonas turísticas, principalmente en las grandes ciudades, que es la vivienda. Claro, todo el mundo mira hacia el ayuntamiento, todo el mundo mira hacia el gobierno y bueno, se intenta que resuelva el ayuntamiento y el gobierno el tema de la vivienda, pero el tema de la vivienda no es un problema que se pueda resolver ni desde el ayuntamiento ni desde el gobierno de Canarias. Ustedes pueden paliar una situación determinada, que son la vivienda de protección oficial, las VPO, lo pueden paliar para las personas aquellas que estén en una situación determinada, pero lo que es el problema de la vivienda, la escasez de vivienda, bueno, pues eso sí que no lo pueden resolver ustedes. En este caso, ustedes solamente pueden promover. Creo que hay dos paquetes de dos grupos de viviendas, precisamente ahora mismo en la isla de Fuerteventura, en Puerto de Rosario. Dos paquetes de vivienda de protección oficial, VPO.
Sí, vamos a ver, el problema de la vivienda tiene muchas aristas y muchos frentes abiertos, y se tiene que operar además con diferentes medidas que pueden ir desde la construcción de la VPO, como señala, pero también al alquiler social, etcétera, etcétera.
Sí, pero todas esas son para una determinada franja de la población.
Pero vamos a ver, hasta en esta legislatura, comienzo de esta legislatura, el consejero Sebastián Franqui, sabiendo y siendo conocedor de la problemática social que genera la vivienda en todas las islas, tanto las capitalinas como las zonas tensionadas turísticamente, instó la realización de un pacto por la vivienda. Un pacto por la vivienda que culminó con un plan de vivienda que fue firmado en julio del 2020 para realizar en todas las islas actuaciones para hacer VPO, pero diferentes: alquiler social, compra de vivienda que estaba pues en desuso para ponerla para alquiler o para venta, etcétera, etcétera. Son diferentes tipos de medidas. En este plan, que además se tuvo que hacer un esfuerzo, porque era necesario, tanto con las diferentes administraciones públicas implicadas, ayuntamientos, o sea, FECAM, Cabildo, FECAI, como otras asociaciones, las de constructores, pero también las de afectados, etcétera, etcétera, exigió un trabajo bastante arduo, ¿no? Creo que más de 20 asociaciones firmaron este pacto, y este plan vio la luz en julio del 2020. También julio, o sea, el trabajo ha sido constante, está viendo, ahora quiero estar en julio de 2020, también estábamos en plena pandemia. ¿Sabes? Se nos olvida, y en ese momento pues teníamos otros problemas, ¿no? También del 25% de la caída del Producto Interior Bruto en las islas de Lanzarote y de Fuerteventura, porque tenemos una dependencia del turismo, vamos a decir, patológica.
Tuvimos nada más y nada menos que un suelo turístico.
Claro, claro. Es que es mucho, pero aún así se siguió trabajando en el tema de vivienda y vio a la luz este plan. Pero con este plan después hay que redactar los proyectos, los cuales salieron a licitación en el año 2021, y en el caso de la isla, por insularizar la información, había dos proyectos, aquellos que nos pusieron terreno a nuestra disposición, Puerto Rosario, que están en torno a 70-80 viviendas y que esperemos que podamos licitar en los próximos meses. Pero hay otras medidas. El Ministerio tenía el plan 20.000, donde hay viviendas en Puerto Rosario y La Oliva, también se incluían dentro de ese plan 20.000, y después hay el tema ya de las ayudas a los alquileres sociales, que son tramitadas a través del Instituto Canario de la Vivienda, donde optan pues personas de toda la isla, pero también también de Fuerteventura. O sea que no es un problema fácil, no es un tema fácil, y es un tema que hay que afrontar con diferentes tipos de medidas, porque son diferentes las necesidades de los afectados, ¿no?, de los usuarios. Competencialmente no está dentro de la viceconsejería, pero desde luego el alcance social que tiene esta medida dentro de la consejería, que es de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, y la atención que se presta directamente por el consejero, es mucha, porque hasta ahora no había un plan de vivienda, ni había una política de vivienda que se haya desarrollado, y comenzar estas cosas, pues se verán los resultados en las próximas legislaturas, pero primero hay que tenerlo planificado e instar e impulsar estos aspectos.
Bien, pues, viceconsejero de Infraestructura y Transporte, le hemos preguntado por vivienda, pues sé que está dentro de la consejería, y bueno, ahí se mueve la información, y lógicamente usted no rehuirá la que compete a la isla de Fuerteventura. Un placer compartir este tiempo con Gustavo Santana Hernández, también tiene madre como todos, y en este caso, hasta una nueva ocasión, un saludo, gracias.
Muchas gracias y un saludo a todos los oyentes.
Hasta siempre. Nos quedamos con una nueva cita, y en este caso, como cada viernes, la Rosa de Fuerteventura se traslada hasta Pozo Negro con Mela Pérez, y nieta, hija y hermana de pescadores. Bueno, pues nos hablará de toda esa trayectoria, de un barco que comprado su padre en el año 36, antes de la guerra, que por la guerra lo metía dentro de su casa, lo guardaba y hasta el 40 no lo pudo poner en marcha. Bueno, tiene fascinado a Marusa Hernández, a los compañeros, y se lo ofreceremos a continuación. En este caso, la Rosa de Fuerteventura, sexto primario.